Fíjese que durante la administración anterior, encabezada por el presidente López Obrador, un personaje del gobierno que fue central, estuvo literalmente en asientos de primera fila en muchos de los temas que tuvieron que ver con política exterior, marcadamente la relación con Estados Unidos, especialmente la exitosa renegociación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, y es Alejandro Celorio. Él fue consultor jurídico de la Cancillería de 2019 a 2024, diplomático de carrera, ahora ha dejado ya el servicio público. Alejandro Celorio, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Buenas tardes.
Bueno, uno pensaría de saque que, considerando que el mismo partido se quedó en el gobierno, personajes con tu experiencia, que ya lidiaste con Trump, que ya lo enfrentaste, que ya sentaste a negociar con Trump y los trumpistas, y estuviste en el T-MEC, serían aquilatados en este nuevo gobierno. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no estás ahí?
Pues mira, 20 años después de trabajar en el gobierno y los mismos como diplomático, y siendo el consultor jurídico en el sexenio anterior, pues decidí buscar otras oportunidades. Ajá. No, hay otras cosas allá afuera, a nivel internacional, aquí mismo en México. Entonces, y también dar oportunidad a nuevas personas, nuevas ideas y pues ojos frescos.
¿Cómo estás viendo la alineación que está poniendo Donald Trump para lo que será su segundo mandato frente a México con todas las amenazas que ha lanzado, pues desde el veterano Tom Homan, que me imagino te habrá tocado interactuar con él en algún momento, que lo van a poner como zar para la frontera, y luego pues ya está apuntado ahí Marco Rubio para ser el secretario de Estado, y no se diga la nueva ministra de Seguridad Interior. ¿Cómo estás viendo la alineación?
Es muy interesante, y empiezo por Homan, a quien conozco bien. Él es un operativo. Y su mensaje es de alguien que conoce las calles, que conoce la frontera, que va a mandar un mensaje agresivo y fuerte, ¿no? Yo creo que estamos viendo una alineación conformada para tener al policía bueno, al policía malo, nada más que aquí pues la mayoría van a ser con mensajes bastante agresivos, ¿no? La designación de la que sería la secretaria de Seguridad Interna, pues es Christine muy interesante. Christine Noam, gobernadora de Dakota del Sur, que en algún momento manifestó preocupación por la llegada de tantos migrantes e incluso mandó a miembros de la Guardia Nacional de Dakota del Sur a la frontera de Texas para evitar el flujo. Creo que va a ser muy compleja la alineación que se anuncia de parte del gobierno de Trump, pero el gobierno de México también tiene pesos pesados y me da mucho gusto que se estén tomando las medidas apropiadas para responder a lo que siempre ha sido una relación compleja y que nos tenemos que alejar únicamente de la retórica y de los mensajes agresivos y pensar en las cosas que en realidad podrían suceder, que son complejas, pero que siempre serán manejables.
¿Crees que Trump va a cumplir sus amenazas, esas deportaciones masivas, cerrar la frontera el día uno de su gobierno, hacer operaciones militares de su ejército contra los narcos en suelo mexicano, esto de los aranceles? ¿Crees que va a cumplir todo este rosario de amenazas que ha ido lanzando sistemáticamente, repetidamente durante la campaña?
Sí, recuerdo cuando yo estaba en la embajada encargado de asuntos migratorios en el 2017, cuando el presidente Trump tomó posesión por primera vez. Bueno, una serie de órdenes ejecutivas que no todas se cumplieron o algunas fueron matizadas, porque hay que ver que hay algunos contrapesos y algunas restricciones jurídicas en el mismo sistema estadounidense que no permiten hacer cosas. Por ejemplo, el despliegue de tropas del gobierno de los Estados Unidos en la frontera, pues es imposible, hay una limitación jurídica. El mandar a fuerzas estadounidenses a territorio extranjero, pues también tiene algunas restricciones a nivel legislativo. Ahora, ¿qué hace complejo este escenario? Que tanto la Cámara de Representantes como el Senado, pues podría ser el Partido Republicano. Ahora,
y la Suprema Corte ya tiene mayoría calificada de conservadores, pues, ¿no? O sea, es decir, sí. ¿Dónde están esos contrapesos?
No, tal cual. Pero mira, cosas muy operativas. Pensando en las llamadas deportaciones masivas. Se ha dicho en gobiernos republicanos y demócratas que ahora sí va a haber redadas y que cuidado en las comunidades de algunos estados como en California o en Illinois. Pero al final no lo pueden hacer porque, mira, buscando algunas cifras, tienen 41,000 camas disponibles diarias en centros de detención. ¿Dónde vas a meter a tanta gente? Entonces yo creo que lo que van a hacer es van a ir por las cosas que son fáciles y están a la mano. Por ejemplo, ejecutar órdenes de deportación que ya se emitieron. El año pasado se emitieron 200,000 órdenes de deportación, en lo que va el año 2024, 300,000. Entonces son personas que ya tienen localizadas. Las redadas en los centros de trabajo, pues lo podrían hacer, pero eso requiere de mucha coordinación con las autoridades locales. Ya Homan está diciendo, si la ciudad de Santuario no nos quieren ayudar, lo vamos a hacer sin ellas. Al final es una cuestión de recursos y de manos. Eso no nos tendría que permitir echar las campanas al vuelo y decir esto no va a suceder, ¿no? Seguramente tanto el canciller de la Fuente como la buena red de funcionarios públicos y del servicio exterior en Estados Unidos, en la red consular, ya se están preparando con sus aliados locales, con su red de abogados, con todo lo que tienen a nivel local para estar listos a responder a una posible redada en un centro de trabajo, ¿no? Entonces, me parece que estamos bien pertrechados con el personal que tiene el gobierno de México en los Estados Unidos, en la Cancillería, por supuesto. Nada más hay que tratar de entender qué es anuncio agresivo y qué es cosas que en realidad van a suceder,
¿no? Ahora, si no deporta a millones, pero deporta a estos 400,000, ¿no? Que tiene ya las órdenes, sí. O 300,000 que tiene ya las órdenes a la mano. Sigue siendo un broncón para México. O sea, si nos avientan en cosa de 3-4 meses 400,000 ciudadanos a que lleguen a México, además que no quieran estar aquí, que se quieran regresar para allá, pero pues van a estar en las fronteras de por sí, ya las ciudades fronterizas mexicanas están muy tensas con el tema de los migrantes, nos va a generar una crisis brutal, aunque no sean millones, ¿no?
Podría ser muy problemático.
¿O cuánto aguanta México? ¿Cuántos aguanta México sin que sea bronca?
Fíjate, depende de la capacidad de albergues de cada localidad en la frontera, pero hay programas, por ejemplo, el programa de repatriación al interior de México, donde personas deportadas eran trasladadas por avión a Jalisco, a la Ciudad de México o a Toluca. O sea, la presidenta lo dice bien, hay que empezar a coordinarse, a ver qué quieren, porque al final es un derecho soberano de los Estados Unidos remover a las personas que decidan que no quieren que estén en su país, pero lo tenemos que hacer de manera coordinada. No es que de pronto nos los voten en la frontera. O sea, sí hay una relación de soberanía y de coordinación, la ha habido por años y estoy seguro que va a continuar. Pero sigue siendo complejo, Carlos, lo atinas muy bien. Son demasiadas personas, es una presión a la fuerza laboral en México, a la capacidad de ofrecer servicios. Y de pronto, pues hay personas que vendrán con familias o con alguna necesidad médica especial. O sea, hay que estar muy atentos y yo estoy seguro que el gobierno de México ya está listo para responder este reto, que es mayúsculo. Pero si me dejas compartir cuál es mi preocupación mayor, el supremacismo blanco. Yo creo que la deportación es algo inmediato, pero esta idea de que los blancos en los Estados Unidos han sufrido de racismo y que se les tiene que recompensar y reparar todos los abusos que han sufrido, creo que ese es un motivo de preocupación mucho más a largo plazo en personas como Stephen Miller y el mismo Homan, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar a nivel cultural en los Estados Unidos cuando la comunidad blanca pues es la mayor, se está volviendo una minoría frente a las minorías de otros países como los hispanos?
¿Cómo lidiar con el tono de Trump?
Mira, los días que han pasado de la experiencia que tuve tanto en Washington como bajo el liderazgo de Marcelo Ebrard, no te enganchas. Y creo que lo está haciendo bien. Me parece que lo está haciendo bien el gobierno federal. No te enganchas con un tú me dices, yo te regreso. O sea, hay que ser muy sofisticados. Y por ejemplo, ¿cómo se le podría decir al presidente Trump? A ver, ¿quieres deportar a todos? El 18.6, de acuerdo al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, de las personas en tu fuerza laboral nacieron en el extranjero.
O sea, 18.6%, o sea, casi una de cada cinco.
29 millones, imagínate. Y la mitad son hispanos. Entonces, de pronto tú vas a decir, voy a deportar a todos, porque hay una cuestión que es el perfilamiento racial, donde, pues, ¿cómo distingues a alguien que tiene papeles y que no tiene papeles cuando te metes a un autolavado en Phoenix, Arizona? Entonces, tú vas a generar, gobierno de Estados Unidos, una situación de caos, de amedrentamiento, de amenaza, pues tu economía va a sufrir. Y ya lo dice bien el secretario Ebrard, el nuevo secretario de la Fuente. O sea, hay que presentarle los elementos, decir, a ver, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer esto, que no entren personas de manera irregular, que no se abuse el sistema de asilo, que no vengan personas con antecedentes penales. Bueno, busquemos la forma que les sirva a todos. Cuesta, porque es una persona con una personalidad compleja, pero hay que decírselos, porque si nos confrontamos con ellos a decir tú primero, tú las traes, no vamos a llegar a ninguna parte, porque lo que quieren es eso, ¿no? El caos, el espectáculo. Las sí. Agresiones mutuas.
Sí, es que justo así hay un número. O sea, imagínate que diga Trump, porque Trump está buscando la fotografía, o sea, está buscando tal una cual. Imagen que pueda replicar a todos sus votantes, ir a ver, pues que lance un misil desde un dron contra un narcolaboratorio en Sinaloa, uno una vez, con eso, ¿no? O agarre a 20,000 migrantes, a ver, 20,000 migrantes subidos en un avión son 100 aviones. Pues imagínate 100 aviones, ¿no? Uno tras otro esta imagen. O quieres volver los camiones. Son como 500 camiones. Entonces imagínate estos camiones yéndose hacia México. Este efectismo al que uh-huh. que fascina a Trump es lo que a mí me parece que puede ser la ruta. Y lo veo poco contenido. Yo no soy un especialista en la relación bilateral, pero lo veo poco contenido porque muchas de esas barreras se han ido cayendo, muchos de esos contrapesos se han ido cayendo y lo veo más descarado que nunca. Ya no están los moderados a su alrededor, parece que va a hacer todo lo que quiere, ya el tema de los conflictos de interés se muere de la risa, le metieron 200,000 demandas, trae 200,000 juicios y ahí está de presidente. Es decir, es un hombre que ya le perdió el miedo al miedo, ¿no?
Tal cual, coincido contigo, Carlos, pero mira, también es una persona pragmática. Entonces, ante la amenaza de un dron en territorio mexicano, pues la pregunta sería, ¿y después de eso qué sigue? ¿Otro ataque? ¿Más tropas? ¿O deportar a 20,000? ¿Después qué sigue? O sea, la pregunta de, a ver, ¿ya pensaste bien las consecuencias de lo que vas a hacer? Somos tu socio comercial. Vas a generar caos en los Estados Unidos, las cortes se te van a llenar, porque una persona que quieran deportar, pues todavía tiene la posibilidad de presentar algún tipo de recurso. Entonces, ¿qué sigue? O sea, sabemos que quieres hacer esto para llamar la nota y presentar cierta fuerza en los medios, pero ¿qué sigue? Y esa, la sugerencia que yo le haría al equipo que se está preparando, seguramente será espectacular, es pregunten, ¿qué sigue? ¿Hasta dónde quieres llegar? Somos tu socio del sur. Somos tu socio comercial. Estamos totalmente interconectados. ¿Qué sigue? O sea, ¿o ya es córtalas para siempre? Ah.
En el pasado fue migración por comercio, ¿no? ¿Crees que ese deal, ese arreglo pueda ser todavía estable? Decir, a ver, tú dinos qué quieres en migración, nomás no nos toques el tema del T-MEC y no nos metamos con lo de los aranceles.
Yo creo que ya no, porque el gobierno de México logró una reducción dramática del 70%+ en los encuentros en la frontera sur. Entonces creo que migración tiene mucho que mejorarse, pero ahí va. Y si se sigue apostando a las vías regulares, creo que ya eso no es
¿cuál
una
va a ser, ¿cuál va a ser el deal? ¿Fentanilo contra
comercio? Las mismas importaciones de otros países, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la posición de México frente a las importaciones de otros países? ¿Cuál es la relación de México con Europa? Es una cuestión más de hacia dónde va Norteamérica. Uh-huh. Y habrá que ver qué idea tiene el presidente Trump. Pero mira, Carlos, va a ser muy difícil, va a ser muy complejo, pero México está bien pertrechado. Tenemos muchísima experiencia como país y, por supuesto, el gobierno federal. Pero hay muchísima experiencia y yo creo que tenemos que apostarle a que las situaciones difíciles hay que entrarle de frente y hablarlo así abiertamente, decir, bueno, a ver, ¿qué quieres? Bueno, y también entenderlos, ¿no? A ver, si sienten que de pronto su minoría blanca está desapareciendo, bueno, pues, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿No? En fin.
¿Te preocupa el T-MEC? ¿Te preocupa que pueda romper con el T-MEC o buscar una renegociación súper agresiva contra México?
No, no me preocupa tanto porque Norteamérica necesita del T-MEC frente al mundo. Las cadenas de valor están totalmente contactadas. Lo vivimos durante la pandemia del COVID. O sea, los productos van y vienen. Norteamérica necesita del tratado, que va a ser una propuesta amenazante, decir, bueno, si no haces tales cambios, vamos a hacer esto. Habría que estudiarlo, pero creo que al final, después de una tormenta bastante difícil, va a quedar bien y fortalecida la relación comercial con Norteamérica.
Alejandro Celorio, ex consultor jurídico de la Cancillería Mexicana 2019-2024, un hombre que estuvo muy involucrado en las negociaciones con Trump, en el T-MEC, los temas bilaterales, diplomático de carrera. Gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Gusto en saludarte, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.